Primera Plana. Braulio Moro.
Bienvenidos a En Primera Plana, una emisión de Radio France Internacional y France 24 en español, dedicada al análisis de la situación internacional. Hoy hablamos aquí, en Primera Plana, de los festivales de verano en Francia, todo un regalo para el paladar. Damos ya la bienvenida en nuestros estudios, precisamente, a Melisa Cerrato, periodista cultural del periódico colombiano El Tiempo. Bienvenida, Melisa.
Gracias, Braulio.
Asimismo, a Carolina Niso, periodista y mediadora cultural. Bienvenida.
Muchas gracias, Braulio.
Y a François Moreau, periodista de la revista francesa Les Inrecuptibles. Bienvenido, François.
Gracias, ¿qué tal?
Festivales del mes de agosto en Francia. Estamos aquí en Primera Plana. Estamos en el verano en el hemisferio norte y Francia se viste de festivales de todos los colores y sabores. La prensa dedica amplio espacio, como cada año, precisamente a referir lo que son esta variedad de grandes festivales. Vamos a ver lo que dicen las portadas de algunos diarios. Iniciamos precisamente con la revista Les Inrecuptibles, que como cada año nos ofrece la guía de sus festivales de verano, una guía muy completa precisamente para que la gente pueda dirigirse en cualquier punto de todos los lugares de Francia. Por su parte, el periódico católico La Croix, el tabloide, advierte la seguridad degrada las cuentas de los festivales, un tema sobre el que volveremos también, el problema de la seguridad en los festivales. Y por último, presentamos en el oeste de Francia lo que dice un pequeño periódico, el Le Petit Journal de Haute-Pyrénées, cerca de la frontera con España, que dedica su portada, y lo escribe en español, a un festival muy caliente, en referencia precisamente a su festival de tango. Melisa, ¿qué representa y cómo se puede transmitir esta variedad enorme de festivales que hay tan solo en el mes de agosto para un público extranjero?
Mira, Braulio, a mí hay algo que no deja de sorprenderme en lo que respecta a los festivales, y es el poder de la música para congregar a la gente, pero más que eso, para generar comunidad. Vienen personas de muchos lugares de Europa, incluso de otros continentes, hablan diferentes lenguas, pero están hablando el mismo idioma, y el mismo idioma es el idioma de la música. Y en esta época en la que parece tan difícil entendernos y llegar a consensos, me parece que son espacios en los que se genera comunión, en los que la gente se une verdaderamente en torno a algo y está en una disposición y en una actitud de verdadero disfrute en torno a algo que los une y que los congrega. Y independientemente de la variedad y de los géneros que se encuentran en los festivales, eso para mí sigue siendo lo más importante, este poder de la música de hacernos uno.
Disfrute y comunión, pero al mismo tiempo, Carolina, cuando hay una opción tan amplia como es esta gran cantidad de festivales solo en el mes de agosto, ha de ser difícil, por ejemplo, para una mediadora cultural como es usted, hacer una selección.
Es evidente que hay placer y que hay desafío. Hay placer porque hay una creación de un proyecto que se debe llevar a cabo hasta un resultado final que dé también al público una amplia selección de temas en el mundo del arte. Pero también hay un desafío muy grande para las personas que creamos proyectos o que creamos y organizamos eventos, porque implica todo un equipo humano y técnico que cubra la seguridad, que se encargue de la promoción, que lleve a cabo todo con éxito y con armonía, y también entra en juego la parte del público, porque el público tiene que ser responsable de su comportamiento. Al final, hay un gran festival que lleva alegría, pero que también tiene que implicar una organización muy grande para que llegue al éxito total.
François, decíamos, usted colabora con la revista Les Inrecuptibles, es una referencia cultural aquí en Francia, cumple casi 39 años de existencia, si no mal recuerdo. No ha de ser fácil cada año tratar de innovar, tratar de conectarse precisamente a esta actualidad tan variada que son esos festivales.
Yo creo que desde un punto de vista editorial no es tan difícil como lo dice, porque en primer lugar, porque la programación de los festivales siempre sigue la tendencia de las novedades del año, y siempre durante el año hay un artista nuevo que aparece y que va a tocar durante el verano en esos festivales y tal. Así que siempre va a ser interesante trabajar sobre ello y tal. Luego, porque siempre puede renovarse en la forma de escribir sobre ello. Yo creo que como periodista en Los Inrecuptibles, por ejemplo, podemos encontrar a los artistas en esos festivales y tal, y hacer un verdadero reportaje sobre ello, por ejemplo.
Simplemente para que nuestro público tenga una idea de esta enorme oferta que se presenta solo en el mes de agosto, les doy una cifra, 498 festivales, solo en el mes de agosto. Es decir, 16 festivales diarios y pueden de todo. Festivales de caballos, de música, de cine, de pintura. Es una cosa verdaderamente impresionante. Carolina, muchos de los festivales que hoy existen surgieron hace apenas unos 25 años o menos. ¿Por qué esta situación?
Es cierto, Braulio. En realidad los festivales nacen desde la antigüedad con las culturas antiguas egipcias, griegas y romanas que hacían homenajes a los dioses. Pero los festivales que conocemos hoy en día surgen en los años 60 y 70 como una manifestación para apoyar la libertad, el arte y estar en protesta contra la guerra. Por eso nace en 1969 el Festival de Woodstock, que es el más conocido de todos, la referencia más grande que hay. Y a partir de ahí nacen una serie de festivales grandes y pequeños. Y particularmente en Francia hay un amor tan grande por el arte y la cultura que cada ciudad puede decir que lo identifica un evento o festival durante el año. Por ejemplo, en este momento en la ciudad de Lyon tienen las noches de Fauvière, donde se ofrecen música, circo, danza y una serie de espectáculos en el Teatro Galo-Romano de la ciudad, abierto a todo el público.
François, pero al mismo tiempo, cuando hay tanta variedad y que se han ido extendiendo estos últimos años, ¿no hay también un gran negocio detrás y a veces un enorme negocio económico? Es decir, que se deja un poco de lado la cultura o se aprovecha la cultura para lanzar verdaderos negocios.
Eso, la cosa es que yo creo que nunca ha habido tantas ofertas de festivales en Francia. Y la buena noticia es que vivas en el sur de Francia o en París, por ejemplo, puedes ver a los mejores rockeros del mundo. Pero la mala noticia con todas esas cosas alrededor del negocio y tal es que tienes muchos festivales que se parecen porque hay una forma de carrera a la cabeza de cartel cada año y tal. Así que, en efecto, cuando se trata de negocio, como lo dices, yo creo que es un... Ahora... En el negocio de la música, es la música en vivo con la cual los artistas pueden vivir, no con el disco y todo. Así que yo creo que tienes razón cuando dices eso, porque los negocios alrededor de eso es muy importante de hecho.
Melissa, es una cosa muy interesante. Efectivamente, son festivales en París, a los alrededores, los suburbios, en todos los departamentos de Francia, de norte a sur, de este a oeste. Yo entiendo que, por ejemplo, en su caso, uno de los festivales que más le interesa es esta ópera en plein air que se desarrolla actualmente en París, ópera, diríamos, al aire libre. Esta es una de las opciones, por ejemplo.
Sí, de hecho, debo decir que fue uno de mis descubrimientos de este año y me parece que es un reto para el director en términos de acústica y obviamente para los cantantes, en términos de esfuerzo vocal, por supuesto, y es decir, ver la ópera y ver el ensamble de la ópera al aire libre en época de verano, me parece que es una experiencia absolutamente increíble. Este año la están haciendo con Carmen de Georges Bizet y de verdad que sorprende el talento de los artistas y sobre todo el reto que implica hacerlo al aire libre. Han escogido para esto unos espacios increíbles. En París todavía van a haber unas presentaciones en el Hotel des Invalides y en otros lugares de Francia se llevó a cabo en castillos, en jardines impresionantes. Entonces, además, creo que eso es lo que hace interesantes muchos de estos festivales, este en particular de ópera al aire libre, sí, pero muchos otros lo hacen así, que aprovechan también el espacio en el que se presentan para ofrecerle un plus a los asistentes. Es decir, claro, venga y disfrute de la música y de todo el ensamble que hay acá, pero además disfrute de la época del verano y pasee alrededor, coma y disfrute de la gastronomía de la región. Y eso me parece que es finalmente también lo que las oficinas de turismo explotan junto a los organizadores de los festivales, y es lo que hace finalmente que la experiencia del festival no termine siendo solamente la música o la representación que tenemos al frente, sino que de verdad tengamos una experiencia muy completa.
Carolina, entre la multitud de festivales que existen y que se están desarrollando ahora en el mes de agosto, por ejemplo, llama mi atención el Rock and Scene, que va a comenzar próximamente a finales de mes, pero hay otro que es muy interesante, el Intercéltico de Lorient, que concentra 750 mil visitantes cada año dedicado a la cultura céltica, por ejemplo. Esto es impresionante, ver casi cerca de 1 millón de personas que cada año van regularmente a un festival que tiene ya 48 años de existencia.
Sí, es increíble la asistencia que hay a los festivales que ya tienen un reconocimiento mediático, que se han ganado una posición dentro de una ciudad, y también ese equipo, como lo mencionaba anteriormente, de trabajo, que logra que se lleve con éxito.
Esos invisibles.
Esos invisibles, porque no se habla de ellos, que logra que se logre llegar con éxito al resultado final, hace que la gente venga, que participe, que hagan ellos mismos la promoción en redes sociales, que inviten a otras personas. Por eso ahí radica que esa multitud le dé visibilidad y le llegue al público.
Hablar de festivales, evidentemente, también es hablar de seguridad, sobre todo a partir del hecho de que hace 2 años pues hubo terribles atentados en Francia, atentados que dejaron varias decenas de víctimas, y como lo veíamos en una de las portadas de la prensa al inicio de esta emisión, pues hay gastos cada vez más crecientes. François, precisamente el problema de la seguridad en concentraciones, donde al final de cuentas en un mes son millones de personas quienes se mueven, ¿representan hoy una posible amenaza para la sobrevivencia de algunos de esos festivales?
Sí, sobre todo sobre los gastos de la seguridad. Que haya medidas y tal de seguridad es como así muy importante, como lo dice, porque los atentados y tal han marcado un entorno en la seguridad y tal, pero la cosa es que ahora el público quiere que los festivales paguen ellos esa seguridad, y claro que cada vez más tienen que pagar más, y bueno, así que para ciertos festivales puede ser peligroso desde un punto de vista económico.
Me le dicen 15 segundos, ¿es un problema hoy este tema de la seguridad, precisamente los costos que representa?
Sí, pues seguramente es un problema para los organizadores, pero yo creo que definitivamente uno como participante se siente mucho mejor de que a la entrada te requisen, te vigilen qué llevas en la cartera, en la maleta, porque nos vamos a sentir más tranquilos, de verdad.
Muy bien, pues estamos llegando ya al final de esta parte de nuestra primera plana. Vamos a hacer una breve pausa. Nos despedimos de nuestro público de France 24 en español y volvemos en unos instantes más aquí en Primera Plana.
RFI, la selección del mes.
Hola, Midi. Chancha via circuito.
RFI.
Estamos de vuelta aquí en Primera Plana en presencia de nuestros invitados. Melissa Cerrato, periodista cultural del diario El Tiempo en Colombia, de Carolina Niso, periodista y mediadora cultural, y de François Moreau, periodista de la revista francesa Les Inrocutibles. Vamos a presentarles ahora, y los invito a ustedes a que descubramos a nuestro personaje de la semana. Tienen ustedes el personaje de la semana, es Joël Robuchon. Francia y el mundo de la alta gastronomía han perdido al jefe más condecorado en la historia del mundo, Joël Robuchon, muerto en Ginebra a la edad de 73 años. François, ¿qué representa para la gastronomía, para la cultura francesa, este personaje, Joël Robuchon?
Yo creo que Joël Robuchon representa en Francia más de un cocinero famoso y orgulloso y tal, alguien que se volvió un personaje de la cultura popular, porque tenía esos shows a la televisión y tal. Y bueno, yo creo que ahora Joël Robuchon es como forma parte de la cultura popular francesa.
En este sentido, Carolina, concretamente, ¿cómo se vive la desaparición de un personaje de este peso, la persona con más condecoraciones que se ha recibido en la historia de la alta cocina, la alta gastronomía francesa.
Es una pérdida para el mundo de la cocina y de la gastronomía francesa, pero también deja un legado muy grande y yo pienso que eso es lo que hay que rescatar. Es un hombre que, por ejemplo, rescató lo que es el puré de papa, que es una receta muy, pero muy simple, muy tradicional y que había salido de los restaurantes.
Su receta, una de las recetas más famosas de él.
Una de las recetas más famosas y había salido de los restaurantes y él la pone en la mesa porque para él era un plato delicioso que no era sofisticado, pero que le llegaba a todo el mundo. Entonces deja un legado muy grande, aparte que fue, digamos, uno de los chefs, el creador de la nueva cocina, que llega a internacionalizarse de tal manera que recibe en un momento dado el premio como el mejor restaurante del mundo. Su restaurante en 1994 obtiene ese premio. Y hay que tener en cuenta también su origen. Era de una familia muy modesta. Entonces, para los franceses es un orgullo muy grande ver que una persona que viene de una familia tan modesta llega tan lejos a través del talento que él tenía para la cocina y lo que significa la cocina para el mundo de Francia.
Melissa, un personaje caracterizado o que muchos lo consideran con un tipo de un rigor increíble, una disciplina a prueba de todo y que logra ascender poco a poco desde lo más bajo. Dice, yo limpiaba las cacerolas de cobre a la mano durante cuando era joven y llega a la cúspide mismo de la gastronomía mundial.
Yo creo que como todos los grandes maestros que conocemos en el ámbito principalmente de la cultura, otra de las lecciones que nos refuerza es que lejos se puede llegar con trabajo. Es verdad que existe un talento, una disposición, digamos, posiblemente natural o que se ha heredado de la familia para ciertos oficios, pero el trabajo duro es el que nos lleva lejos. Es decir, era un hombre que sí se conoce porque en el momento en el que trabajaba y estaba frente a los fogones, las cosas tenían que funcionar tal como él decía. No era un gramo más de algún ingrediente, ni era un minuto más de cocción. Era tal cual lo que él indicaba porque sabía que así era y ya sabía que así le iba a gustar a sus comensales. Así que definitivamente un hombre que nos deja muchísimas lecciones y evidentemente el tema del puré de papa es increíble porque sí, un plato muy sencillo y fíjese que en alguna entrevista que él concedió para el diario Le Figaro decía lo siguiente, que le hubiera gustado que su éxito se debiera más al puré, más que al puré, a la tarta de trufas, a la crema de coliflor al caviar o a los raviolis de langostinos, pero no, finalmente terminó siendo el puré y es de nuevo la otra de las lecciones. Lo que nos une y lo que nos congrega son las cosas más sencillas que nos vienen de casa, que nos vienen de ese lugar donde mejor nos sentimos, que es el hogar. Y creo que aquí todos hemos comido alguna vez el puré que nos prepara mamá o la sopa que nos prepara la mamá. Y esa es la que los sabores que nos llevan a lo que más amamos y a lo que más nos gusta.
Y que también es un problema de posibilidades económicas, porque no todo el mundo supuesto. Se puede regalar una trufa o se puede regalar un caviar.
Una crema de coliflor al caviar.
Exactamente,
es decir,
¿no? Entonces, en todo caso, una cosa, François, a la que usted hacía referencia, una persona que se alejó del estrellato, ¿no? Pienso, por ejemplo, a Paul Bocuse, un otro gran chef cuisinier, pero que hizo un gran imperio de la cocina con muchas luces sobre él. En el caso de Robuchon no fue esta la situación. Él prefirió, dijéramos, ser más popular, ¿es esto?
Sí, porque alguien que sea que estaría muy más cerca de la gente en la televisión y tal, pero no como una estrella o algo así, pero como alguien que puede ser como en tu cocina, ¿sabes? A través de la televisión, creo. So, así que sí.
Carolina, él decía una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Dice, aun cuando uno piensa haber hecho una cosa, siempre lo puede hacer mejor. Toda una filosofía y una frase que lo refleja él mismo.
Sí, yo pienso que eso viene del interior, del espíritu, y lo que decía Melissa, de ese deseo de llegar más allá a partir de la disciplina, del trabajo riguroso, de no sentir que ya lo hice bien y se quedó así, sino de hacerlo a la perfección. Era una persona perfeccionista y era una persona que lo hacía con amor. Entonces, evidentemente, se ganó un lugar muy importante en la cocina y en la gastronomía francesa.
32 veces condecorado, de todo tipo de condecoraciones, diplomas, legión de honor. ¿Sería difícil que volvamos a encontrar una personalidad de esta dimensión que ha entrado en el panteón de la alta gastronomía francesa?
Yo creo que sí, porque ahora hay tantos cocineros y tantas nuevas formas de hacer la cocina, gracias a a cocineros como Joël Robuchon, por ejemplo. Y hay tantos, hay tantas formas de hacer la cocina y tal, que va a ser muy difícil dar la luz a un cocinero que haya hasta este nivel. Esto.
Melissa, ¿qué piensa para este propósito? ¿Será difícil encontrar otro personaje de esta dimensión, de esta capacidad de innovar, de inventar, de, dijéramos, traspasar niveles que son verdaderamente increíbles a nivel de la alta gastronomía?
Pues yo creo que, como lo hemos visto a lo largo de la historia de la cultura y del arte, yo creo que no se debe pretender buscar que alguien reproduzca o llegue y llene los niveles que otros ya han llenado, porque sería una falsa pretensión. Es como si hoy quisiéramos que nacieran unos nuevos Beatles o unos nuevos Rolling Stones. No, ya ellos hicieron lo que tenían que hacer y nos dieron todo lo que tenían que darnos. Dejemos que las nuevas generaciones vengan y muestren lo mejor que tengan sin esperar ni compararlos con lo que ya han hecho otros. Que tienen unos zapatos muy difíciles para llenar, sí, por supuesto, pero bueno, cada día nacen nuevas generaciones, nuevos talentos y sobre todo nuevos retos que vienen con sus épocas, ¿no? Hoy en día se habla de cocina molecular, de nuevas formas de cocina, así que bueno, esperemos que antes de pedirles que lleguen a ser grandes estrellas, esperemos que tienen para sorprendernos.
Carolina, la guía Gomio lo califica como el cocinero del siglo.
Bueno, es una gran calificación, creo que es merecida porque, así como usted lo dice, recibió 32 condecoraciones, pero igualmente creo que estamos comenzando el siglo, que pueden llegar otros talentos, que pueden llegar otras personas que aporten. Y vamos a ver qué pasa durante todo este tiempo, quién llega, quién evoluciona la cocina, pero hasta el momento considero que es uno de los más grandes chefs de la historia.
Bien, Joël Robuchon deja un gran hueco, difícil de llenar, sin duda alguna, un ícono de la cocina, de la gastronomía francesa que se va. Vamos a dejarlo tranquilamente y vamos a pasar, y los invito ahora a descubrir nuestra contraportada. Una contraportada que puede llamar la atención y que se ha producido recientemente aquí en París. Se trata de se le llama uritrotoir. Buscamos un poco cómo se podría traducir esto y significa mijitorio de calle. Esta es una cosa muy simpática, al parecer para algunos, una cosa muy complicada para otros y que está causando ya bastante polémica. La alcaldía de París ha decidido poner estos urinarios de calle en varios lugares, notablemente donde están muchos turistas. Es época de festivales. François, justamente en épocas de festivales parece que la gente tiende un poco a desbordarse de incivilidad y, digámoslo claramente, a veces orinar en la calle, sobre todo en el caso de los hombres. ¿Esto puede ayudar a contrarrestar este tipo de situaciones?
Claro que sí, porque la gente va por la calle y tal, bebe por la calle también, hace calor y todo. Y no sé, pero yo creo que ir a hacer pis ahí me parece una forma, casi una forma de arte por la calle, así que me gusta. Sí.
Melissa, ¿su opinión a este respecto?
Bueno, yo no lo llamaría una forma de arte, pero sí me parece una iniciativa bastante particular, genial que los desechos orgánicos terminen favoreciendo el crecimiento de nuevas plantas, pero definitivamente creo que todavía le queda a los que inventaron estos particulares dispositivos, un reto también para las mujeres, ¿no? Es decir, esto es obviamente para el uso exclusivamente de los hombres. Bueno, ¿qué pasa con las mujeres que también cuando estamos en un festival, cuando vamos simplemente por la calle y nos estamos desplazando y tenemos que ir y siempre pedir en un restaurante o en algún lugar donde haya un verdadero baño para sentarnos y poder hacer nuestras necesidades? Pero sí creo que pues como iniciativa me parece bastante simpática, no tengo nada en contra. De hecho, dicen que el tema de los olores, que es lo más complicado, está totalmente controlado. Personalmente no los he visto, pero no me chocan para nada. Pero sí queda el reto para los que lo diseñaron para las mujeres. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasó ahí para nosotros?
Carolina, ¿su opinión a propósito de este dispositivo?
Bueno, yo estoy completamente de acuerdo. De paso, ya no está hecho para las mujeres. Es un baño exclusivamente para los hombres. Y por el otro lado está el costo.
Yo creo 4,000 euros cada uno.
Cada uno 4,000 euros. Es un costo bastante alto por un baño para poder ir a hacer las necesidades. Y sobre todo en un festival, si es abierto y al aire libre, lo encuentro un poco complicado. Me parece complicado ir al baño así delante de todo el mundo. No sé, no es lo que yo desearía.
Aunque entiendo realmente que por el momento es solo para la capital francesa, es solo para París, aunque ya también
hay una proposición para Nantes.
Exacto, se han estado aplicando también en Nantes, sí. Exactamente. Y al respecto de la igualdad de género, el que los ha inventado dice que es precisamente para permitir que los otros baños, que no son usados muchas veces, puedan ser usados por las mujeres y estos sean dejados para los hombres.
Bueno, eso es una buena idea, que nos dé capacidad a las mujeres para ir más al baño.
En cualquier caso, lo que hay que tomar en cuenta es que la alcaldía de París ha publicado en su sitio internet una cifra que llamó mi atención. Dice que cada persona que existimos en el mundo a lo largo del año produce el equivalente, si se traduce en fertilizante de la orina, para fertilizantes para ni más ni menos tratar más de 42 metros cuadrados. O sea, hay que hacer el cálculo rápidamente de lo que esto podría representar en términos ecológicos. En fin, es un tema que causa polémica. ¿Se van a seguir desarrollando? ¿Piensan ustedes que puede esto resolver, en todo caso, un problema que es muy común en Francia y sobre todo en perspectiva de los Juegos Olímpicos del 2024? ¿La limpieza de la capital francesa, brevemente?
Sí, porque cuando hay mucha gente por la calle y todo, la gente va para la calle y todo, y yo creo que puede arreglar muchos problemas de ese tipo, sí, por supuesto.
Pues muy bien, con este tema estamos llegando y poniendo punto final ya aquí a nuestra primera plana. No me queda sino agradecer a nuestros invitados, Melissa Cerrato, periodista cultural del diario colombiano El Tiempo, a Carolina Niso, periodista y mediadora cultural, y a François Moreau, periodista de la revista francesa Les Inrocutibles, su presencia en nuestros estudios, y a ustedes, darles una cita aquí la próxima semana en Primera Plana.